La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello Luna.
Brasil inauguró una conferencia de cancilleres del G20 señalando a las Naciones Unidas como culpable por no lograr detener los conflictos cada vez más numerosos. Reunión en un contexto de polémica por los dichos de Lula sobre la guerra de Israel en Gaza, que comparó con el Holocausto. 80 años después de ser fusilados por los nazis, Francia honró la memoria de los extranjeros que lucharon contra la ocupación en la Segunda Guerra Mundial. Homenaje con la entrada al panteón de los restos del poeta comunista apátrida Misak Manukyan. Crisis en las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, así lo afirmó el grupo rebelde, mientras que el gobierno los acusa de dilatar el proceso. Estos son nuestros titulares, ya podemos ir al informativo. El gobierno de Brasil llamó a reformas en las Naciones Unidas, criticando su incapacidad para prevenir conflictos mundiales. Así comenzó la presidencia de su país en el Grupo de los 20. Los ministros del exteriores de este grupo se reúnen en Río de Janeiro y antes de esa reunión Lula recibió al canciller estadounidense Anthony Blinken en medio de una polémica por las declaraciones del mandatario sobre la ofensiva israelí en Gaza, ofensiva que calificó de genocidio y que comparó con el Holocausto. Brasilia busca ampliar su papel en la escena diplomática. Según lo analiza el director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Paulista, Héctor Saint-Pierre.
Ya hubo una reunión entre Lula y el enviado de los Estados Unidos y fue una reunión muy cordial. La tensión diplomática es entre la diplomacia brasilera y la diplomacia del gobierno actual de Israel. En general, inclusive la reunión con el representante norteamericano, inclusive la declaración de Estados Unidos, que obviamente fue crítica al discurso de Lula, fue tibiamente crítica, porque corresponde, es el único país que apoya incondicionalmente a Israel. Entonces no hay problema en las relaciones. Puede haber a veces atritos, mudanzas de estilos diplomáticos entre un gobierno y otro, pero en general Brasil siempre tuvo un buen relacionamiento con los Estados Unidos. Claro, cuando hay una búsqueda de una cierta autonomía estratégica en un mundo que cada vez está más tenso con relación a una mudanza que se avecina en ese sistema internacional, es considerado como una tensión. Pero son juegos normales de la política internacional.
Era Héctor Saint-Pierre, director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal Paulista. Y sobre el conflicto en Medio Oriente, Israel intensificó sus bombardeos en Rafa, en el sur de Gaza, y ya suman más de 29.300 los muertos en el enclave palestino desde el inicio de la guerra, según cifras de Hamas. La comunidad internacional presiona a Tel Aviv para que permita la entrada de ayuda humanitaria en la franja de Gaza, pero la catástrofe no ha hecho más que empeorar. Las Naciones Unidas afirman que las hostilidades, la negativa del ejército israelí a facilitar las entregas y el caos dentro del enclave palestino hacen cada vez más difícil llevar la ayuda. Escuchamos al portavoz de UNICEF, Ricardo Pires.
Es una cuestión de vida o muerte para las personas que ahí viven. Solamente unos 15% de las 77 misiones planeadas de ayuda humanitaria para el norte de la franja de Gaza han entrado. Según un nuevo análisis publicado por UNICEF, el WFP, bueno, a medida que el conflicto en curso en la franja de Gaza entra en su vigésima semana, los alimentos y la agua segura se han vuelto increíblemente escasos. Las enfermedades son frecuentes, comprometiendo, claro, la nutrición y la inmunidad de niños y mujeres, dando lugar a un aumento de desnutrición aguda, que es la más peligrosa y es la que mata muy rápido. Entonces, ahora, cuando se van a entrar menos, es aún más preocupante que estas enfermedades, que la desnutrición va a agravar aún más.
Era Ricardo Pires, portavoz de UNICEF, entrevistado por Melissa Barra. La Unión Europea aprobó un nuevo paquete de sanciones dirigidas a personas y empresas sospechosas de ayudar a Moscú en su guerra contra Ucrania. Esta decisión coincide con el segundo aniversario de la invasión, que comenzó en febrero de 2022 y se produce días después de la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny. Así lo detalla nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera.
A punto de cumplirse 2 años desde que empezó la guerra en Ucrania, los países europeos han aprobado el nuevo paquete de sanciones contra Rusia, uno de los más amplios que se han aprobado hasta ahora. En total, se añaden más de 200 personas a la lista de sancionados, además de incluir a varias empresas provenientes de China, Turquía y Emiratos Árabes por ayudar a Rusia a sortear las sanciones. También se prohíben las exportaciones de componentes de drones y de aparatos tecnológicos que puedan utilizarse en el campo de batalla. El nuevo paquete entrará en vigor a finales de esta semana, justo para el segundo aniversario del conflicto y que ha tardado más por las reticencias de Hungría, quien insiste en que las medidas no son el mejor instrumento para parar la guerra. Las sanciones se producen también en un momento clave de la contienda, después de la batalla de Avdiivka, de la que se retiraron recientemente las tropas ucranianas. Bruselas quiere enviar el mensaje de que el apoyo a Ucrania se mantiene a pesar de todo y a pesar de que las sanciones han tenido un efecto menor de lo que se pensaba. La economía rusa se recuperó el año pasado con un crecimiento superior al 3% gracias a la venta de gas y de petróleo en otros mercados. Aún así, Bruselas insiste que seguirá presionando al régimen para que se ponga fin a una guerra cuyo final es incierto y tampoco está claro. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Agregar de que el presidente de Ucrania pidió al gobierno polaco reunirse con él para resolver el bloqueo de los agricultores polacos. Agricultores que protestan por las importaciones de alimentos de Ucrania. Polonia ha sido un firme partidario de Kiev, pero las tensiones han ido en aumento porque las importaciones de cereales hacen bajar los precios, según denuncian los agricultores de Polonia. Este descontento de productores también es compartido por otros en varios países de Europa, como es el caso en Francia, donde las manifestaciones continúan a pesar de que este miércoles el primer ministro Gabriel Attal trató de convencer al sector de que está acelerando las medidas prometidas para que la agricultura sea más lucrativa y sencilla administrativamente, informa Angélica Pérez.
Gabriel Attal elevó la agricultura al rango de los intereses fundamentales del país y dio más garantías a los sindicatos agrarios mayoritarios en Francia. En esa dirección, el primer ministro anunció nuevas medidas sobre, por ejemplo, el trabajo temporal de extranjeros en el agro francés.
También hemos avanzado en la cuestión del reconocimiento de nuestra producción agrícola como sector en alta tensión para que sea mucho más fácil conceder visados a los trabajadores agrícolas temporeros.
Frente a las importaciones de productos agrícolas que no siempre están sujetas a las mismas normas que se aplican en Europa, Gabriel Attal prometió.
Lucharemos producto por producto para que se cumpla un principio simple. Si está prohibido para nuestros agricultores, no debe permitirse en nuestro país.
El primer ministro prohibirá, por ejemplo, a partir de este viernes, la importación a Francia de productos tratados con triacloprid, un insecticida neonicotinoide prohibido ya en Europa. Por último, insistió en que se están cumpliendo las promesas hechas a los agricultores a principios de febrero y que ya se ha comenzado, entre otras, con la devolución de los impuestos sobre la gasolina, una reivindicación central de los agricultores franceses.
Seguimos en Francia porque 80 años después de su ejecución por los nazis, el país rindió finalmente homenaje a 24 resistentes comunistas y extranjeros cuyas historias son recordadas con la entrada en el Panteón Nacional de los restos del más famoso de ellos, Misak Manoukian, poeta refugiado en Francia tras sobrevivir el genocidio armenio. Manoukian fue ejecutado en 1944 por liderar la resistencia a la ocupación nazi, como lo hicieron también muchos extranjeros. Así lo explica a María Carolina Piña el profesor de Historia de la Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel Ruiz.
Lo peculiar es que fueran personas que venían del extranjero con mucha presencia de Hungría, había un italiano, había un español, Celestino Alfonso, muchos judíos, y luego también rumanos, es decir, esa era un poco la peculiaridad de este grupo Manoukian, esa pertenencia al exterior y que a pesar de ser de origen ajeno a Francia, se habían identificado con esta y estaban como los demás resistentes contra la ocupación nazi. ¿Cómo se va a concretar? Pues a través de atentados contra figuras relevantes, como por ejemplo el general Julius Ritter, en septiembre de 1943, pero también hay un buen número de acciones, especialmente entre el verano y noviembre, que es cuando los detienen del año 43, en donde había pues pequeñas trampas, colocaciones de bombas, todo lo que al fin y al cabo significaba el luchar contra la presencia del ocupante, ¿no? Y su popularidad se debe también a los propios nazis que harán un famoso cartel en donde aparece Manoukian como jefe, es lo que paradójicamente les va a dar fama como una muestra de esa resistencia.
En el panteón descansan 83 personas, 76 hombres y 7 mujeres. Más recientemente, Josephine Baker, artista nacida en Estados Unidos, espía antinazi y activista de los derechos civiles, se convirtió en 2021 en la primera mujer negra en recibir la más alta condecoración de Francia. Las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN están en crisis, así lo afirmó el grupo rebelde, mientras que el gobierno las acusó de dilatar este proceso. El ELN señaló que las conversaciones del gobierno con grupos regionales en la provincia de Nariño iban en contra del acuerdo entre ambas partes de mantener un diálogo a nivel nacional. Así lo explica a RFI el fundador de Red de Paz, Red de Organizaciones Civiles en el Conflicto, Luis Emil Sanabria.
El ELN pues señala al gobierno de que incumplió una parte de lo pactado en México y desarrollado después en otros pequeños acuerdos en relación con que el no se podía negociar con frentes del ELN de forma independiente. Y según el ELN, pues el gobierno estaba propiciando un diálogo en una región de Colombia que se llama Nariño, que es el departamento del Nariño, al suroccidente, en límites con Ecuador, en la costa pacífica, donde hay una presencia muy importante de esta organización guerrillera. Pero más sin embargo, nosotros seguimos insistiendo en que el ELN debe volver a la mesa, en que el gobierno debe evaluar su propuesta de ese diálogo regional y que allí se encuentren soluciones, porque de lo contrario, el nivel de escepticismo seguirá ganándose a la población colombiana, como ha ocurrido frente a hechos que son violatorios del cese al fuego bilateral pactado entre el gobierno y esta organización armada.
Escuchaban a Luis Emil Sanabria, fundador de la Red de Organizaciones Civiles en el Conflicto. El gobierno y la guerrilla, recordemos, habían reanudado las conversaciones en 2022 como parte del proyecto del presidente Gustavo Petro para alcanzar lo que él llama la paz total. Estados Unidos restringirá visas a dueños y directivos de compañías de vuelos charter, de transporte terrestre y marítimo que faciliten la migración irregular, una nueva política cuando faltan menos de 9 meses para las presidenciales de noviembre. Y una mina ilegal en un remoto lugar del sur de Venezuela colapsó con un balance provisorio de unas 25 personas muertas y otras 15 heridas, según indicaron este miércoles las autoridades locales. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional, que pueden volver a escuchar en nuestro sitio de internet rfimundo.com. Vuelvan a sintonizarnos a las 11 del mediodía, hora de París.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Gran Bretaña atraviesa una fuerte crisis económica y un síntoma es el fuerte aumento de los robos en los comercios. Nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico, conversó con comerciantes que se dicen atemorizados por lo que está provocando la caída del poder adquisitivo.
Estamos en el centro comercial de Stratford, en el este de Londres, en la puerta principal. En el centro hay varios supermercados y cafeterías y tiendas de ropa, de zapatos, de bisutería, de comida y de todo tipo. En el último año se han doblado los robos en las tiendas en el Reino Unido. Preguntamos a los clientes si han percibido esta inseguridad.
Sobre todo por las redes sociales se ven muchos vídeos de robos en las tiendas, en los supermercados, en todas partes.
Sí noto como que se quedan mirando y yo soy más cautelosa, pero sí he notado como que cuando se acercan así mucho es porque quieren algo.
Que sí que hay más cartelitos de pickpocket, ¿no? El típico que te mete la mano en los bolsillos y eso. Y también un poco más de seguridad, de personal en las tiendas. Pero sí que es verdad que se siente un poco más inseguro ahora que, por ejemplo, hace 2-3 años.
Últimamente también pues están apareciendo más casos de robos de teléfonos en las calles, en bicicletas o en motos, cosas así.
El coste de la vida se ha disparado aquí, pero ¿es este el motivo por el que se han incrementado los hurtos? ¿La gente roba porque no tiene dinero?
Siguen llegando más gente, bueno, yo también soy inmigrante, ¿no? Pero también gente, así como vienen gente buena, pues también viene gente a delinquir y a robar. Entonces la inmigración tiene mucho que ver. Porque yo también soy inmigrante, pero reconozco que también pues hay muchos que trabajamos honradamente y todo eso, pero también hay gente que viene y se aprovecha de eso.
Yo pienso que es también por la pandemia. Después de la pandemia ha aumentado mucho y creo que es por falta de, no trabajo, porque aquí hay mucho trabajo, pero pienso que es porque por salud mental, que no están preparados como para poder volver al trabajo, y al tener problemas de salud mental, pues no tienen cómo tirar hacia adelante y roban. O sea, lo que yo he visto.
No sé si hay una razón específica, pero pienso que es cuestión de los jóvenes, ¿no? De conseguir las cosas fáciles, pequeñas bandas que hay por ahí también y cosas así, ¿no? No quiero sonar ni racista ni xenófobo, pero sí es verdad que se ha visto eso no voy a mencionar ningún tipo de país ni nada, pero sí es verdad que la población aquí ha aumentado y también eso es causa de eso.
Desde Londres, Daniel Postigo para Radio Francia Internacional.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Lo mencionábamos ya en el noticiero, hoy fue un día especial en Francia, donde se llevó a cabo un homenaje nacional a un grupo de extranjeros que murieron por el país galo durante la ocupación nazi. Un homenaje personificado en la figura de Misak Manukyan, de origen armenio, quien entró este miércoles al Panteón de los Próceres. María Carolina Piña lo habló con un historiador.
Por primera vez en la historia de Francia, un resistente extranjero, Misak Manouchian, grabará su nombre y el de sus camaradas de armas en el mármol del Panteón Nacional Francés. El templo reservado a los hombres ilustres recibe sus restos junto a los de su esposa Méliné, 80 años después de que fuera ejecutado en el Mont Valérien, cerca de París. Ese 21 de febrero de 1944, Misak Manouchian fue fusilado por los alemanes, acusado de pertenecer al FTP MOI, una unidad armada de la resistencia comunista contra la ocupación nazi. Los miembros más destacados de esa guerrilla eran los 23 del grupo que pasó a la historia como el Grupo Manouchian, formado por extranjeros y judíos. Sus nombres se convirtieron en una leyenda cuando los nazis imprimieron el famoso Affiche Rouge, un cartel rojo que los catalogaba como un ejército del crimen. Manouchian era de Armenia, se había refugiado en Francia en 1925, luego de huir del genocidio armenio. Era poeta y trabajaba como obrero para subsistir, pero al comprometerse con la resistencia entregó su vida por los ideales de libertad. De todo esto conversamos con el historiador español Miguel Ángel Ruiz, profesor de la Universidad de Zaragoza.
Lo fundamental es sobre todo la personalidad compleja de alguien que viene de un origen geográfico tan complicado como la Armenia de principio del siglo XX, ¿no? Todo lo que va a ser el tan polémico, sobre todo en Turquía, genocidio armenio. Manouchian es una de las víctimas en la medida en que tiene que huir después de la muerte de su padre, luego después moriría su madre, y después de distintas peripecias en Siria, llegaron en 1925 a Francia junto con su hermano. Y allí lo que hicieron fue hacer la vida de un joven que va a entrar a trabajar en distintas empresas, entre ellas en la Citroën, alguien con intereses literarios, con inquietudes políticas, aunque habrá que esperar a los años 30 para que sea militante del Partido Comunista. Había un comité de los exiliados armenios y formaba parte de una organización que se llamaba Mano de Obra Inmigrante, que aglutinaba a los trabajadores extranjeros que estaban en Francia. Del 41 al 43, Manouchian lidera uno de los grupos de esta resistencia contra los nazis, hace una serie de atentados, etcétera, ¿no? La cuestión es cómo la tragedia de la Segunda Guerra Mundial cambia la situación vital de este joven obrero, poeta también, y le acaba convirtiendo en un luchador antifascista, en un luchador contra la ocupación alemana, ¿no? Que es la razón por la que Manouchian va a ser finalmente enterrado en el Panteón.
Miguel Ángeles, usted hablaba de este grupo que se terminó llamando grupo o fue conocido como Grupo Manouchian. Eran 23 miembros y como él eran inmigrantes. Había un húngaro, un italiano, un español, un rumano, habían franceses también. ¿Cuáles eran las acciones de este grupo de los 23?
Bueno, lo primero, lo peculiar es que fueran personas que venían de todos de entorno del extranjero, con mucha presencia de Hungría. Había un italiano, había un español, Celestino Alfonso, muchos judíos, según la propaganda también nazi va a a insistir. Había, desde luego, también rumanos y, desde luego, él como armenio y alguno más. Es decir, esa era un poco la peculiaridad de este grupo Manushyan, ¿no? Esa pertenencia al exterior y que, a pesar de ser de origen ajeno a Francia, se habían identificado con esta y estaban, como los demás resistentes, la resistencia que se va haciendo fuerte conforme pasaba el tiempo, contra la ocupación nazi. ¿Cómo se va a concretar? Pues a través del llamado FTP MOI, que serían los francotiradores y partisanos unidos a esa vieja apelación de mano de obra inmigrada de unos años anteriores, van a hacer atentados contra figuras relevantes, como por ejemplo el general Julius Ritter en septiembre de 1943, pero también hay un buen número de acciones, especialmente entre el verano y noviembre, que es cuando los detienen, del año 43, en donde había pues pequeñas trampas, colocaciones de bombas, atentados directos contra personas, todo lo que al fin y al cabo significaba el luchar contra la presencia del ocupante, ¿no? Eso es lo que les va a dar cierta fama, porque va a ser un grupo bastante coherente, con una capacidad de acción bastante sobresaliente, y su popularidad, por decirlo de alguna manera, se debe también a los propios nazis, a los ocupantes alemanes en Francia, que harán un famoso cartel, el Affiche Rouge, en donde los señalaban pues como una cuadrilla de criminales, claro, desde su punto de vista. Ese cartel que iba contra ellos, en donde aparece Manushyan como jefe, es lo que paradójicamente les va a dar fama cara al futuro, ¿no? Como una muestra de esa resistencia.
Profesor, este grupo de Manushyan fue arrestado y el 21 de febrero de 1944 fueron fusilados en el Mont Valérien. Vivir en ese contexto, adherir a la resistencia, todo el mundo sabía cuáles eran las consecuencias. Para usted, Manushyan y sus camaradas fueron sacrificados. ¿Sabían ellos que era un sacrificio por Francia?
Hombre, yo creo que sí, que difícilmente podían no ser conscientes de ello. Yo creo que son personas, en primer lugar, que tienen vidas duras, que vienen de situaciones hostiles dentro de sus propios países, como era el caso de Rumanía o la propia Hungría en los años 30, y por supuesto la procedencia de Manushyan como armenio, ¿no?, de antiguo habitante del Imperio Otomano, eran situaciones duras. Eran también, en muchos casos, como era Manushyan, militantes comunistas, o por ejemplo el español Celestino Alfonso, que había estado en Francia, pero había ido a luchar durante los años de la Guerra de España, de la Guerra Civil, en el país. Es decir, era gente dura que sabía que estaba en un enfrentamiento, en una guerra, en donde, claro, que sabían que se estaban jugando la vida. Es el momento cuando las situaciones extraordinarias convierten a gente, en realidad, de letras, aunque tengan que vivir de sus trabajos manuales, como era el caso de Manushyan, en personas de acción. Si tienen éxito, avanzan en esa liberación que esperan algún día ver, pero si caen en el camino, evidentemente es algo que yo creo que tienen asumido previamente, ¿no? Hay alguna carta, por ejemplo, de uno de los del grupo en español, que se ha estado difundiendo estos días también, porque va a ser otra de las personas que, si no sus restos, sí va a ser inscrito en el Panteón Celestino Alfonso, donde él es perfectamente consciente de que va a morir por Francia, y así se lo dice a su familia, ¿no?, en las cartas que les envía. Entonces yo creo que eso era algo muy asumido, ¿no?, por todos, de que en esa lucha evidentemente ellos podían caer. Son gente en ese sentido con una clara actitud heroica y entregada, ¿no?, respecto a los ideales que ellos creen correctos, que era el luchar contra los nazis y la ocupación en Francia, pero también por los valores, en muchos casos, de carácter comunista o de un idealismo en unas ideas de redención social, ¿no?, y de transformación de la sociedad para acabar con las injusticias.
Ma chère Méline, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas. Mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire?
Y ahora que usted nombra la carta que dejó Celestino Alfonso, también se ha recordado la carta que le dejó Misak a su esposa Méliné, sí, que comienza diciendo, uh-huh, en pocas horas no estar en este mundo. ¿Qué importancia tiene esa carta para usted?
Bueno, yo creo que esa carta a su esposa, que además fue muy importante porque fue quizá uno de los principales factores que hacen que la memoria de Manoushian se mantenga en el tiempo, por un libro que publicará en 1954, es la constatación de lo que decía antes, es decir, que eran personas realmente conscientes de la labor que estaban haciendo y de que eso iba a quedar para el futuro, de alguna manera, por lo menos esa resistencia, esa lucha, ¿no? Son ejemplos que quedan, y por un lado está evidentemente el patetismo, la ternura con la que se dirige a su pareja, y por otro lado la constatación de que, bueno, de que el juego, por llamarlo de alguna manera, en el que están implicados conlleva la propia vida. Entonces, bueno, yo creo que son esos rasgos que le dan esa dimensión heroica, ¿no?, a las vidas de estas personas, y sobre todo cuando hay una capacidad de expresión y de reflexión, como demuestra esa carta, ¿no?, o cartas parecidas, especialmente en la resistencia.
Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines.
Profesor, y bueno, la pareja Manoushian va a entrar al panteón exactamente 80 años después de la ejecución de Misak, uh-huh, ¿no? El 21 de febrero, sí, que fue en 1944. Para usted es, de alguna manera, que Francia reconozca el trabajo, el sacrificio, como lo decíamos antes, de todas estas personas venidas de otros horizontes que lucharon por Francia, porque hay algunas otros historiadores que consideran que los debieron haber enterrados todos en el panteón.
Eso es una cuestión, si se quiere, de detalle, sobre la que se puede discutir. Yo creo que sobre todo lo que se pretende es algo bueno desde mi punto de vista, como conmemorar la entrega de una serie de personas que además no eran francesas de origen, sino francesas de adopción, la identificación con el país y la entrega de su vida en la defensa de ese país, y también de unos valores que van más allá, evidentemente, de Francia o del Estado francés, ¿no?, que son de carácter universal y en los que creían, de fraternidad universal, que algunos concretaban en militancias, otros no tanto, pero que les llevó a esa situación de enfrentamiento con el fascismo de la época. Entonces, como historiador sí que soy partidario de esa valoración de la memoria, de que los estados como el francés, que a veces se olvidan de los que les ayudaron en... eso les pasa a todos, ¿eh?, no solo cosas de los franceses, los que les ayudaron en un momento determinado pero que no eran del propio territorio, tengan un reconocimiento en estos tiempos en donde, bueno, pues al fin y al cabo algunos aún siguen defendiendo fantasmagorías de carácter racista de una forma u otra. Este es el ejemplo de personas que con su generosidad estuvieron en los momentos más difíciles. Entonces me parece muy bien que el Estado francés haga eso. Que todos los restos podían haber ido allí, bueno, pues imagino que sí, que es una posibilidad. Yo creo que lo importante, aparte de los restos mortales físicos que puedan tener, es que aparezca esa inscripción y que se exprese cara al futuro, cara a las generaciones futuras, pues ese agradecimiento de la sociedad francesa a los que en un momento determinado dieron literalmente su vida por ella, ¿no?, y por unos valores de superación de todo lo que suponía la imposición del nazismo, ¿no?, del ocupante.
Escuchábamos al historiador español Miguel Ángel Ruiz de la Universidad de Zaragoza. De su lado, Misak y Méliné Manoushian entran al Panteón Nacional Francés, donde reposarán juntos para la eternidad.
Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans,
RFI, las voces del mundo.
Ça, c'est mon côté.
RFI, la selección del mes.
Catégorie. Pépite.
Qu'est-ce que j'y peux? Moi aussi, parfois, j'aimerais quitter la ville.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.